Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, stranger.
Muy buenas, malditos y malditas nerds del otro lado. Estamos acá nuevamente con Rabagonic en un nuevo Malditos Games. Para todos, para todas, para todes. Y hoy, primero le voy a preguntar al señor Rabagonic cómo está. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy manija de este capítulo con vos. Me parece que va a salir. Va a salir un gran podcast de esta dupla, me parece.
Lo acabas de jetar, hermano. Listo, suspendido el podcast.
Corta. El peor que hicimos hasta ahora. No.
Vas a decir Nintendo Switch eSports de vuelta. Todo va a salir.
Fire Emblem.
Van a sonar alertas, la gente nos va a escuchar. Por favor. Nico, tengo una pregunta para vos. Aunque la gente ya lo leyó en el título. Pero la pregunta es válida. Hoy vamos a hablar de Fire Emblem, saga icónica de Nintendo, que nació en la GameCube.
NES. Llegó en Game Boy Advance y GameCube a nuestra parte del mundo.
Ahí está, no estaba tan mal, perfecto. Era el de Ike, creo. Bueno, entonces, tenemos Fire Emblem. Ahora, Three Houses. Un juego que ya salió hace un par de años en Nintendo Switch. Uno de los, por no decir el último, Fire Emblem numerado. Muy bien recibido. Y ahora Three Hopes. ¿De cuál vamos a hablar? ¿Fire Emblem Three Houses o Three Hopes? ¿Las tres casas o las tres esperanzas?
Bueno, hoy vamos a hablar de Three Hopes. El título no es casualidad, no es coincidencia.
No es casualidad.
No, acá no hay casualidades. Es muy similar y es a propósito porque se trata de un spin-off. Es un crossover con una franquicia llamada Dynasty Warriors, que es la que creó este género llamado Musou, que ahora en un ratito vamos a profundizar un poco más. Nintendo ya había hecho un crossover con The Legend of Zelda, haciendo Hyrule Warriors y Hyrule Warriors Age of Calamity. En este momento lo decidieron hacer con Fire Emblem, y más puntualmente, para quien no sepa, Fire Emblem tiene historias separadas, o sea, no suelen ser continuadas. Y esta está ubicada en el universo de Fire Emblem Three Houses, por eso la similitud con el nombre.
Ahí está. También ya teníamos un Fire Emblem Warriors de Nintendo Switch, que fue bastante desastroso. Un poco también lo que le pasó... Yo el primer Hyrule Warriors lo disfruté un poco más que Fire Emblem Warriors, definitivamente. Pasa que Age of Calamity elevó la vara muchísimo a lo que era el primer Hyrule Warriors, más allá de sus problemas técnicos, y que Rippy me perdone. Pero por suerte acá no los tenemos y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, como bien dijo Nico, entonces es eso. Es Fire Emblem Three Hopes. Es básicamente Fire Emblem Warriors Three Hopes. Los que están viendo la versión audiovisual, che, no entra tan... Queda medio largo en el título, no me maten. ¿Qué es básicamente Musou? Musou son estos juegos japoneses en donde nosotros controlamos a un héroe en un campo de batalla o en niveles con bastante, bastante grandes y extensos, en donde nos las vamos a pasar de punto A a punto B, capturando puntos, matando generales específicos de ciertos puntos, oleadas y oleadas y oleadas de enemigos con superataques que nadie en su vida nunca podría llegar a realizar a menos que sea un héroe de Fire Emblem, y matando, digamos, de a 50 tipos por vez. Sí. Es un género que es difícil muchas veces llegar al público totalmente, pero sí siento que Koei Tecmo, quien está detrás de todo de este género y de prácticamente todos estos juegos, a partir de casi que diría Hyrule Warriors y ya después ahí para adelante, empezamos a ver cómo de a poquito fuimos mezclando el género y entendieron un poco que capaz la solución, y yo creo que eso es así, era meter... ciertas mecánicas y ciertos juegos adentro del Musou. O al revés, meter el Musou en ciertas mecánicas y ciertos juegos. Como por ejemplo lo fue Persona 5 Strikers, que Persona 5 Strikers a su nivel combate era un Musou hecho y derecho, pero por fuera de eso tenías un RPG gigante, largo, con un montón de diálogo, bien al estilo Persona. Age of Calamity es un poco lo mismo. Tenía elementos de Breath of the Wild y elementos del mundo Zelda traspolados a un Musou. Y acá es un poco lo mismo, ¿o no, Nico?
Sí. Te tiro el primer título.
Dale, tú.
A mí nunca me gustaron los Musou. De hecho, me parecen aburridísimos. No me gustan para nada. Y sin embargo, Fire Emblem Warriors Three Hopes me pareció un juegazo. Me encantó el juego. Y en gran parte es lo que decís. Estos desarrollos no los hace Koei Tecmo solos. Los hace Koei Tecmo en co-desarrollo con Intelligent System, que es el estudio que Nintendo asignó para que desarrolle la franquicia de Fire Emblem. Es un Musou, pero no deja de ser un Fire Emblem. Hay muchísimos condimentos estratégicos. Todas las cosas clásicas de la franquicia están puestas acá, están adaptadas para que entren al Musou. Y eso hace que, si no te gustan los Musou, si nunca jugaste un Musou, no termine de sentirse como tal. O sea, realmente si te gusta Fire Emblem y jugás este juego, vas a sentir que estás jugando un Fire Emblem. Y eso me parece que es lo que más lograron con este juego. Porque incluso Age of Calamity, que a mí me gustó, no dejaba de ser un Musou. O sea, no tiene mucho que ver con Zelda, más allá de todo el lore narrativo de
y los elementos,
ubicado.
El Exacto. tema de los poderes, las bombas y todo eso, sí. era como, bueno, traer lo que decíamos antes, un poco el género o la base que toma adentro del Musou. Sí. Pero sí es verdad que
Zelda acá está profundizadísimo.
Exactamente. ¿Sabes qué? Y lo comparo directamente, sin pelos en la lengua, con, justamente decía recién, Persona 5 Strikers. Me sí. parece que son dos propuestas de Musou que entendieron perfectamente y que esto que decís, Nico, que es súper interesante del hecho de que se siente un Fire Emblem, arranca desde el vamos con la historia. Ya a nivel sí. historia, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué es Three Hopes?
Acá tengo sentimientos encontrados, Juanjo, y quiero conocer tu opinión en vivo.
Dale,
también.
Venga.
Por un lado, la historia está buenísima. Al igual que Age of Calamity, este juego se trata de un what if. O sea, ¿qué pasaría si? Nosotros Exacto. en Three Houses nos encarnamos a Byleth, que puede ser un hombre o una mujer, depende de lo que vos elijas. Y vemos la historia de cómo este personaje se desarrolla con la casa que vos elijas. Acá pasa exactamente lo mismo, pero te muestran qué pasaría si, en vez de a Byleth, encuentran a Jess, que es el personaje, no es Jess Roth, la que
hace el podcast. Un saludo para Jess Roth, sino, que cuando lo leí dije, ¡Jess!
sino que es Jess el nuevo personaje de este,
es
de este
Fire S-H-E-Z, Jess. Sí, como, sí, Jess. Sí, que también puede ser de ambas, me gusta como lo mencionaron, ambas formas de cuerpo. Obviamente una más resembling a lo femenino y otra más a lo masculino. Pero sí, es, o sea, es como te estamos contando la historia de vuelta, pero te la damos vuelta un poquito.
Claro, exactamente, es eso, es cambiar un detalle y profundizar en qué pasaría si eso hubiera cambiado. Y la historia está buenísima, o sea, a mí me re gustó, me parece que es una vuelta re interesante. Los que no jugaron la van a disfrutar, los que jugaron Three Houses la van a disfrutar también. Pero mi sentimiento encontrado es que si me vas a empezar a sacar este tipo de juegos low budget spin-off para mantener contento al público de estas franquicias,
sí.
me gustaría que te la juegues un poco más, que sea canon, okay. no te laves las manos siempre.
Pasa que si vos encerrás, y acá está mi opinión, y me encanta el debate, ¿qué pasa si vos encerrás algo canónico y muy importante detrás de un género que los fans te van a venir a comer crudo? ¿Por qué? Porque el que juega Zelda, no sé si juega Musou, porque sí. le gustan los juegos 3D de aventuras y de la nada le metes un Warriors en el medio. El que juega Fire Emblem, capaz, no quiere jugar un Musou, más allá de que encima Fire Emblem me parece de las franquicias que más pegan con un Musou.
Sí,
porque justamente sí. habla de guerras, quilombo, desastre, y Fire Emblem encima tiene gente fachera con poderes. Gente fachera con poderes, más muchos enemigos, igual Musou.
Musou,
eso es básicamente.
Sí.
Pero capaz, mi opinión es, yo me la jugaría, pero sin hacerlo canon. O sea, sí me gustaría, por ejemplo, que esta nueva timeline que inventaron, en donde Byleth ya no es el protagonista, la sigan. Capaz un Three Hopes sí. 2, cosas así. Entonces es como, bueno, vos acá tenés la línea Musou y tenés la línea original.
Okay.
La dirección del juego. Bueno, pero ahí está. La dirección del juego, la narrativa, el guión, todo se hace de la misma forma que se haría un Fire Emblem. Porque yo, con Three Hopes, y acá tengo el pie, sentí eso. Sentí como que... En una escala muchísimo menor y sabemos, vos también lo dijiste, menos presupuesto en algunas cosas y demás, sí sentí que capaz en algún punto estaba jugando Three Hopes, pero en vez de hacer el deploy a una misión de estrategia RPG, la estaba haciendo a un mapa de Musou.
Exacto.
Con encima, y ahora las vamos sí. a explicar, un montón de mecánicas que nos hacen acordar a Fire Emblem. Entonces eso fue tipo, ¡ah! Está re bueno esto que hicieron acá. Está muy bien lo que hicieron acá. Entonces mi contrapropuesta, Nico, es esa. Es, hagamos timelines... en donde capaz Age of Calamity tiene un segundo juego y quieren contar una historia que solo se puede contar en un Musou porque
sí.
es un quilombo en el medio de Hyrule Field sin romperme el canon de Breath of the Wild. Y encima me calmas un poco las ansias para los próximos juegos. Creo que con Fire Emblem podrían hacer lo mismo. Me encantaría que lo hiciesen con Persona también.
A mí me gustaría, es una solución intermedia. No la había pensado y me gusta, ojalá que vayan por este lado. Sí, ojalá que vayan por este lado. A mí lo que me choca un poco en este sentido es que la estrategia de marketing va muy por ese lado. O sea, cuando presentaron Age of Calamity es tipo, esto es parte de la historia de Breath of the Wild. Y empezás a jugarlo y es tipo, che, viaja en el tiempo, es otra timeline. Con Fire Emblem pasó lo mismo. O sea, la estrategia de venta, todos los textos que ves en la página de Nintendo, el trailer, decían... Es un nuevo juego ambientado en el universo de Three Houses. Y empezás a jugar y al toque te das cuenta que es un What If. Entonces es como que te están vendiendo algo que está en ese universo y en realidad no termina de estar en ese universo, es otro.
Pasa que si te van a contar la misma historia, pero con otro método de juego, ya te lo contaron, ya sabes lo que va a pasar.
Sí.
Y no, y el, como decíamos recién, el Musou no es para todos. Si te van a contar una historia nueva, canon, te la van a encerrar adentro de un género que no juegan todos. Entonces lo mejor para mí que pueden hacer es esto, es crear... ¿Y por qué hablan del universo, tanto de Zelda como de Fire Emblem? Hablan del universo porque los personajes, los líderes de las casas son los mismos, los subordinados de los líderes de las casas son los mismos. Es casi que te diría que la primera hora, dos horas de juego... Sonó una alerta que no tenía que sonar. No importa, ya lo vamos a encontrar. Termino lo que iba a decir y te dejo seguir hablando, Nico.
Vale.
Lo que me pasó es que literalmente la primera hora y media, dos horas de juego, sentí que era muy, muy palo a palo con Three Houses. Es más, faltaba que me lleven, o sea, cuando me llevaron a la academia y todo, hice exactamente lo mismo que hice en Three Houses. Casi. Pero a lo que voy es, se siente muy bien eso,
sí.
Pero me lo estás contando con otro gameplay. Y ese gameplay... ¿Qué onda? ¿Qué pasa con Three Hopes? Porque la verdad, se siente God.
Se siente muy increíble. Bueno. Se siente increíble y eso es lo que terminó de hacer que sea el Musou que me gustó y uno de bueno, el mejor Musou que jugué yo personalmente y un gran juego que jugué este año. En la parte de Musou sigue respetando un poco la fórmula, que es básicamente peleas vos contra un millón de enemigos, contra bosses, contra minibosses, etcétera, etcétera. Pero lo que le agrega la magia es que está todo mechado con un gameplay muy Fire Emblem. ¿A qué me refiero con esto? Hay un montón de personajes que están en tu bando y vos podés controlar a todos estratégicamente, podés mandarlos a pelear con quien quieras, eso se puede hacer automático si no te gusta la estrategia. Pero está todo este apartado de decidir a dónde va cada uno, ventajas y desventajas. Muchas veces me pasó, por no decir en casi todo el juego, que arranca la misión y tenés que matar a 15 personas. Y hay toda una fase de estrategia de decir, bueno, vos vas a matar a tal porque tenés ventaja. Vos vas a matar a este porque tenés ventaja. Yo me encargo de este porque hay desventaja y lo puedo manejar yo. Entonces me siento más cómodo. Todo ese maneje táctico que hay, me pareció que corta el Musou perfecto, que encaja bien en todas las piezas, que es super Fire Emblem y que complementa todas estas batallas y estas guerras que son tan clásicas de la franquicia y tan clásicas de los Musou.
Y que encima el juego, por sobre todo, lo cual me parece posta muy muy copado, te deja elegir si todo este manejo estratégico vos lo querés hacer de forma automática, en un modo más casual. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si vos viniste acá para el Musou y no para la parte Fire Emblem, podés no jugarla. Obviamente no te van a dejar no jugar la parte Musou, porque es el corazón del juego. Pero sí, esto que mencionabas es la... A nivel ventajas-desventajas, ¿qué es lo que hay? Hay espadas, hay lanzas, hay arcos, hay unidades voladoras. Si jugaron alguna vez un Fire Emblem, esto que les estoy diciendo les tiene que recontra sonar. Porque sí. Se maneja así. Se maneja todo en un mapa súper cute pixel art con cuadrados bien al estilo Fire Emblem. Es como mandar a distintos tiles del mapa a las unidades a capturar y obviamente, bueno, después terminar avanzando. Que no quiere decir que el juego nos encierre también a jugar con un solo personaje, que es este nuevo protagonista Jess, que tiene una clase, bueno, va a ir cambiando, ahora vamos a hablar de eso. Pero digo, vos podés jugar con cualquiera. Justamente la primera misión, sí. Donde te explican este sistema, vos estás con los tres líderes de las casas. Y ahí podés cambiar. Y Cloud tiene el arco, después está, no me acuerdo...
Edelgar la lanza y Edelgar la espada.
Ahí está. Y después vos empezás con una sola espada, con una clase que se llama Warrior, y después automáticamente ya pasás a una que se llama
Fulgorn.
Eso, Fulgorn, algo así, que tenés dos espadas. Todo el gameplay cambia, todos los combos cambian, los poderes cambian, hay habilidades para cada clase. Es como, el juego realmente no te está diciendo, che, acá tenés un par de armas, un par de combos, andá y mata enemigos. El juego te está diciendo, vos vas a poder customizar esto lo más parecido a un Fire Emblem posible.
Sí.
Durabilidad de las armas y qué sé yo, que eso son cosas que igual ya estaban en el Warriors original, pero bueno, esto termina de agregar ese spice con una historia sumamente interesante como es la de Three Houses, contada de otra forma, jugándose lo más Musou y lo más Fire Emblem que se puede dentro de este contexto, con unas cutscenes increíbles, lo estamos viendo ahora
sí.
En la versión audiovisual, o sea, realmente el voice acting me gustó mucho.
El voice acting es excelente y delata lo mucho que le hace falta a Pokémon.
Oh, por Dios, sí, Dios, totalmente. Y por sobre todo, y que Rippy me perdone, lo digo de vuelta, este juego, a diferencia de Age of Calamity, anda muy bien técnicamente. Tiene algún que otro bajoncito por ahí. Pero no, me encontré increíble con situaciones heavy, sí, como sí me pasó en Age of Calamity.
Sí, 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 sí. Anda bárbaro. Y lo que decías antes es clave, porque Fire Emblem, aparte de ser un juego de estrategia, siempre fue reconocido por ser uno de los pioneros en lo que se reconoce como TRPG, que es Tactic RPG. Y todos estos elementos de RPG están muy bien plasmados. O sea, todo el leveleo de armas, todo el leveleo de clases. Se respeta el triángulo de Fire Emblem, que es el hacha, la lanza y la espada, donde uno tiene ventaja sobre otro. Está realmente muy bien plasmado la esencia de Fire Emblem. Y creo que acá radica lo que habíamos dicho al principio, de que estás jugando un Fire Emblem.
Claro, totalmente. O sea,
es literalmente, si no te dicen que es un musó, estás jugando un Fire Emblem. Te cambia solamente las partes de batalla, que no estás seleccionando que este vaya a tal lado como en los Fire Emblem clásicos, sino que lo estás viviendo en acción real, por así decirlo. Pero es un Fire Emblem.
Yo tengo un problema con la saga Fire Emblem, al igual que la tenía con la saga Xenoblade, y ahora, bueno, ya Nico lo sabe, pero estoy que no puedo soltar Xenoblade, porque con la manija del 3 me puse a jugar prácticamente todos y estoy matándolos uno por uno. Pero también tenía ese rechazo con temas de gameplay, con temas de pacing. Y con Fire Emblem siempre me pasó un poco lo mismo. Hubo más como paciencia, porque sí podía arrancarlos, terminarlos. Algunos otros jugaban muchísimo más que lo que he jugado Xenoblade. Pero nunca me terminé de enganchar ni me terminé de considerar un fan de la saga. Sí. Incluso con Three Houses, que tenía todo un sistema más como social, tipo persona, ¿viste? Que encontraron, sí, esa vuelta. Que pensé que me iba a copar y no. Y ahora con este siento que por lo menos en una historia medio What If y más cortita y todo, puedo tener un poco de esa pizca de Fire Emblem, de su historia, de sus poderes, de los personajes que vengo usando en Smash hace años.
Sí, es un gran punto
Corrin,
de entrada.
A Roy, a Ike. Bueno, exacto. Un punto de entrada como para entrar en este mambo, vamos a llamarlo Fire Emblem, sin tener, sí, que jugar toda la parte estratégica RPG, que es quizá lo que un poco me tira para atrás. Que es rarísimo, porque me encanta Final Fantasy Tactics, entonces no, sí, entiendo por qué, sí, no me gusta Fire Emblem, pero bueno.
No, pero creo que es algo que nos pasa mucho, a mí también me ha pasado, y creo que Nintendo fue muy vivo en este sentido, tanto con Zelda y todo lo que fue Breath of the Wild, como con Fire Emblem y todo lo que fue Three Houses. Es como que agarraron las dos franquicias y dijeron, bueno, vamos a hacer un punto y final, a partir de ahora esto va a ser Zelda, esto va a ser Fire Emblem, y se presentan como estos grandes puntos de entrada a la franquicia, porque son historias nuevas, no necesitas jugar, o sea, obviamente si a mí me preguntás ¿qué Zelda tenés que jugar? Para mí tenés que jugar Ocarina of Time. Pero si empezás jugando a Breath of the Wild, la verdad es que no te perdés de nada. Podés hacerlo tranquilamente. Con Three Houses pasa lo mismo. Y creo que esto que mencionás es el efecto que genera también Three Hopes de presentarte como algo más amistoso para engancharte a la franquicia.
Sí, sí. 100% de acuerdo en esto. Capaz del otro lado hay un fan de Fire Emblem que nos dice, no, ni en pedo, qué sé yo. Bueno, como siempre decimos... Hay que intentar no ser puristas. En este caso yo creo, por lo menos por lo que llevo jugado, lo mismo vos, Nico, que ahí está esa esencia de Fire Emblem. Al que no le gusta, no le gusta. No tienen que jugar todo. Está bueno también todos estos personajes que fueron muy, muy queridos después del lanzamiento de Three Houses. Verlos en otro esquema, de otra forma. Ver a un Byleth que tiene muchísimo protagonismo en, sí, muchos sentidos, para no spoilear, en Three Houses. Y acá lo ves completamente del otro lado. Entonces está bueno. Yo creo que faltan, sí, estas, sí, cosas. Y la verdad es que si esta es la dirección que los Musou van a tomar, no solo desde el lado de Nintendo, porque levanto de vuelta, Persona 5 Strikers es uno de los juegos más divertidos que jugué en estos últimos años, en todo sentido, a nivel historia, a nivel personajes, a nivel Musou, cómo lo resolvieron, el hecho de... Persona es un juego de batallas por turno, pero un Musou es un juego de acción. Entonces, ¿qué hago? Te meto un sistema de pausa para tirar habilidades con cierta área, con ciertos valores, igualito a Persona, en donde vos frenás el juego y después seguís jugando o lo tirás de una. Bueno, acá freno el juego, te doy la parte estratégica y vos después empezás a jugar. Es un poco como esos juegos en donde vos jugabas la parte medio por 4 estratégica y después bajabas a la visión de un personaje y ibas a romper un asedio o algo así. Creo que Mountain Blade es lo que estoy intentando decir, que tenía un poco de eso. Bueno, acá es un poco lo mismo. Sí. Yo creo que esta dirección en la que están yendo los Musous es una dirección no solo correcta por una cuestión de que hay que meter más gente en el nicho, que cada vez empieza a ser menos nicho, porque que Fire Emblem tenga un segundo juego Warriors, que Zelda tenga un juego Warriors, que Persona tenga un juego Warriors, que son tres de las franquicias más importantes hoy en día en la industria de los videojuegos, tengan un juego Warriors implica que hay gente que está que comprando esto. Sí. Exactamente. Entonces, capaz esta es la dirección. Capaz la dirección es no tener al Musou como un género general, como era Dynasty Warriors, Samurai Warriors en su momento. Y capaz, ojo, también puede venir un purista del Warriors a decirnos, no, pero no fueron siempre así, antes ya habían hecho esto. Bueno, pero acá lo están haciendo con franquicias conocidas. ¿Por qué? Sí. Porque hay que hacer el push de venta. Y estoy seguro que a Koei Tecmo esto tampoco le lleva mucho tiempo de desarrollo cuando vos tenés un esquema y cuando el Musou pasa a ser tu gameplay. Y vos alrededor de eso empezás a adornar con la historia de Fire Emblem, con el sistema estratégico, con la historia de Persona, con el sistema de batallas por turno y así. Me parece, posta, una redirección para que los Musou sigan adelante. Sí.
Aparte que es lo que mencionabas, esto de que no les lleva mucho tiempo hacerlos. Nintendo hace desde el 2017, cuando salió la Switch, que meten un juego por mes exclusivo. Y ese sistema, en gran parte, está sustentado no porque tengan el presupuesto para hacer un triple A por mes, sino que a veces tienen que hacer apuestas más chicas, apuestas secundarias. Y en ese esquema de remaster, porteos, juegos grandes también, como es Breath of the Wild 2, tienen también este tipo de propuestas que seguramente sean mucho más low budget que hacer, no sé, un Fire Emblem Four Houses para continuar.
Ni siquiera en el tercero, pero ya era el Four Houses, ¿viste? Digo, por ahí. Che, ¿y el 1 y el 2? No, esperá que ya vamos a hacer alguna precuela. No le regalemos ideas a Nintendo, las ideas salen plata, Nico.
Claro.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo me parece que es una dirección a la cual no estoy en desacuerdo. Bueno, sin spoilear mucho de la historia, me contaste que más o menos te estaba durando unas 15, 20 horas esta historia.
Sí, yo hice muy poco de las cosas secundarias, hay un millón de cosas secundarias y de
igual
calidad,
que ellos Calamity.
Igual que ellos Calamity. Gigante. Sí. Acá hay una cuestión que se llama desvíos, es una mecánica que implementaron en la que vos prácticamente toda la historia transcurre alrededor de Jess, de Byleth y de los tres líderes de las casas. Estos desvíos son historias secundarias de los otros personajes. De repente Hilda dice, tengo que salvar a mi hermano de un quilombo. Bueno, listo, el desvío es hacer algunas misiones de eso. Y está bueno porque complementa la historia y aparte te otorga la posibilidad de después elegir entre más opciones cuando haya que elegir. Hay otra parte del juego que son sugerencias de batalla, donde al principio te dan unos busteos dependiendo de a quién le des bola. Tipo, Hilda dice, che, mirá, yo creo que para que nos vaya mejor en la guerra hay que llevar Gatorade en la mochila. Bueno, listo, todos van más rápido.
Ahí va.
Salta.
Bueno, pero eso está directamente relacionado también con que Three Hopes también lo tiene, al igual que Three Houses. Todo lo que le digas a ciertos personajes va a afectar en la relación que tienen. Hay cosas que le van a gustar, hay cosas que no. Entonces, mientras vos más subas esa afinidad entre los personajes,
más opciones tenés.
Exacto, más opciones, bonuses de batalla. Entonces, por eso digo, si jugaron Three Houses, van a sentir realmente que muchos sistemas dentro de eso están acá.
Sí, y ojo con esto porque el punto máximo de eclosión en este juego es en el capítulo 10, sí. ¿De acuerdo? Porque me pareció increíble. Cuando arrancas aparece un texto que dice, tus acciones en esta batalla tendrán un gran impacto en el resultado de la historia.
Okay.
Y no voy a spoilear porque es increíble lo que pasa, pero si vos elegís mal en esa batalla, el juego termina en el capítulo 15 y te queda la historia inconclusa.
O sea, ¿cómo?
Tenés que elegir bien para poder ver el final de la historia, que es en el capítulo 17 o 18, no me acuerdo.
Esto es a jugar con Hugo, boludo. Elige, estoy seguro que perderás.
Sí. Pero es un gran giro. Igual, si termina el episodio 15, no es que el juego no cierra. Cierra, pero te quedan algunos cabos sueltos que está bueno cerrarlos.
Otra cosa que capaz no mencionamos tanto porque lo pasamos por encima es todo el tema de gameplay. Dijimos que gráficamente el juego por suerte funciona muy bien. Hay mucho para decir de esto, dado que Three Hopes entendió un poco más lo que es traer un Musou a la Switch, no tanto como Age of Calamity, y pido de vuelta que quien sea me tenga que disculpar, me disculpe. Age of Calamity no anda bien en Nintendo Switch, tiene muchos problemas técnicos, no importa la versión que esté jugando, y Three Hopes entendió un poco más que capaz mapas más chicos, más reducidos, más pasillos, sin sacarte la acción Musou, pueden funcionar mejor en una consola que ya empieza hace rato a mostrar sus bajas más técnicas. Fire Emblem también tiene un diseño de personajes y un diseño de mundo que se presta mucho más para poder hacer estas mentiritas, reducir.
Sí.
Yo creo que Age of Calamity fue muy, muy ambicioso, especialmente toda la parte del Hyrule Field, gigante, lleno de enemigos, para lo que podía dar la Switch. Entonces tenías momentos de 15, 13 frames y la verdad que era bastante molesto jugar eso, especialmente en un juego que te pide quilombo, te pide acción. Acá, sí. Yo creo que la dirección artística, en conjunto con el diseño de niveles y demás, se entiende si hay algún que otro bajón. Entendamos que a veces hay 1000 flashes en pantalla. Pero overall, o sea, en general, yo lo vi muchísimo mejor. No sé cómo sí. lo sentiste vos.
Sí, 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 sí. O sea, se nota de legua que está mucho más pulido que Age of Calamity. Ya desde el demo, cuando vos jugás el demo de Age of Calamity, hay unas caídas de frames bastante importantes. Acá, la realidad es que no recuerdo que me haya pasado ninguna vez.
Yo sí, pero muy específico. Muy leve. Estoy hablando de que un boss me tiró un poder flasherísimo y yo tiré un poder de vuelta y fue como, bueno, partículas en pantalla, explosiones, y capaz la vuelta fue como un poco trabadita. Pero bueno,
pero nada que afecte.
Persona 5 Strikers también salió con temas de optimización heavy, especialmente de pantallas de carga en Switch, pero bueno, después con un par de updates se pudo acomodar un poco. Yo creo que justo este, que es un caballito de guerra, cachín cachín, tan grande como lo es Fire Emblem, hubo un esfuerzo extra y eso se nota y se aprecia. En paralelo también estas peleas, ya lo dijimos, son súper divertidas, hay mucha progresión, tenés una barra de ataque especial, tenés skills, tenés distintas armas con más o menos durabilidad, distintos personajes, clases para estos personajes. Hay tres habilidades, ¿no? Especiales que tiene cada clase, una sí. de ataque, una de soporte. ¿Crees? Yo no me acuerdo mucho de eso, pero... Porque la verdad que son todas bastante parecidas. Sí, pero bueno, sí, un poco...
Depende, no son específicamente de soporte o ataque. Hay tres habilidades especiales. Por ejemplo, yo cuando arranqué el juego, las tres eran de ataque. Cuando lo terminé había una sola de ataque, una era de bufeo y la otra era de soporte. Pero sí tenés tres habilidades especiales. Y algo muy importante que no aclaramos hasta ahora es que es muy bueno en sentido de accesibilidad para nuevos usuarios el juego, por así decirlo. Cuando arrancás te da a elegir no solo la dificultad entre fácil, normal y difícil, sino que te deja elegir entre clásico y casual. Clásico es como cualquier Fire Emblem, que si se te muere un personaje, murió para siempre y no lo puedo volver a usar.
Importantísimo eso.
Importantísimo.
Y encima te lo marca a partir de cierto capítulo.
Sí, después del prólogo, en el capítulo 4.
Y cuando yo leí eso, dije, listo, esto es igual que Three Houses. Y el que jugó Three Houses sabe de lo que estoy hablando.
Sí. Sí, 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 literalmente sí. Y aparte de eso, te deja elegir entre meticuloso o rápido. Meticuloso, que es que te va tirando toda la data de todo lo que tenés que hacer. Y rápido es tipo, che, no te explico nada. Anda a los tumbos.
No, y te saco sistemas, hago cosas automáticas y eso, como mencionábamos antes. Que yo creo que es literalmente para el que viene a jugar el Musou. Para el que viene a romper todo. Y el que quiere jugar una experiencia más desarrollada, más Fire Emblem, tiene eso. En ese sentido también, los primeros 10 minutos del juego eligiendo estas opciones, sentí que del otro lado me esperaba algo que no iba a ser ni lo mismo que Fire Emblem Warriors, ni lo mismo que Haru Warriors, y sentí realmente que estaban entendiendo perfectamente a quién apunta esto. Si apunta a un fanático de Fire Emblem, capaz no le gusta mucho el Musou, pero se fuma el combate y se deleita con una nueva historia. O el que viene por el Musou y no le importa mucho todas las mecánicas de Fire Emblem. En ese sentido, sí, sí, no vi mayores problemas. Mismo en lo que es el diseño de la UI, de los personajes en sí, los modelos, los sprites que se usan en distintos momentos, estos como imagenecitas chiquitas en 2D. Entendí todo, o sea, sentí que estaba... y lo dijimos 14 veces, pero es importante, sentí que estaba jugando Fire Emblem y que capaz alguien de afuera me ve jugando y si no ve el Musou, dice, está jugando Three Fire Houses.
Sí.
Exacto, Fire Emblem Three Houses. Y en este caso, no, estamos jugando Warriors Three Hopes. Muy bueno el desarrollo del personaje principal, de Jess. Vos lo dijiste, Nico, el voice acting también. Muy, muy bueno, especialmente de la protagonista. Casi que todo tiene voice acting, lo cual es... También pasaba en Three Houses y hoy las cagadas me la mando yo. Y eso siempre es recontra bien recibido. Esperemos que otras franquicias de Nintendo también, como vos decías, Nico, lo entiendan y lo puedan masticar. Porque sí, queremos voice acting. No sé si tiene la opción de ponerlo en japonés esto. No estoy seguro tampoco si los Fire Emblem te dejan, pero... Lisa y llanamente, el voice acting en inglés es muy bueno
es
y
muy
nada
bueno.
Que ver a lo que hizo Xenoblade 2 con ese desastre. Quién sabe por qué. de voice acting en inglés.
Bueno, Nico, viste que literalmente ayer se confirmó, obviamente cuando escuchen este podcast ya no va a ser ayer, pero en estos tiempos se confirmó que Xenoblade Chronicles 3 va a tener diferente lip sync entre inglés y japonés.
Vamos, vamos.
Locura.
Exactamente, eso es lo que necesitamos. Sí, sí, acordate que el 2 salió y tardaron casi 3 meses en sacar el voice acting en japonés. Eso hizo que mucha gente no lo jugara porque realmente era desastroso. Y acá no, acá es todo el lip sync. Sí. La verdad que es un gusto jugar esto, que además, como vos bien decías, Nico, es fácil de jugar. No pierdan el miedo, es un juego que tranquilamente podemos recomendar como una de las compras de estos tiempos de Nintendo Switch. Están manija esperando Xenoblade 3, están manija con todo lo que vieron en la Direct de Nintendo de los partners. Bueno, me parece que este es un gran momento para jugar a la Nintendo Switch. Hay un montón de cosas y encima añadiendo Three Hopes a la sopa, ¿no? ¿Está bien?
Sí.
Un montón.
Sí.
Ok, sí. Listo. Y esta sopa de Fire Emblem Three Hopes, Nicolás Rabagoni.
Sí.
¿Le falta algún ingrediente o ya podemos pasar al veredicto final?
A mí personalmente me pasó una sola cosa que sentí contraproducente.
Ahí está, tenía que tener algo negativo.
Tenía que tener algo negativo, sí, sí, sí. Me parece que el juego tiene demasiadas cosas para hacer un musou y ahí ya nos pasamos a la otra arista, que no tiene que ver con que sea Fire Emblem o que no sea Fire Emblem, sino que hay realmente demasiadas cosas que no tienen sentido ni siquiera hacerlas. Por ejemplo, hay todo un sistema de puntos de actividad que son te los presentan como algo clave, porque no te paran de aparecer mensajes al final de los capítulos de che, tenés puntos de actividad, no te los pierdas, no los pierdas, usalos. Y realmente son inservibles. O sea, terminé todo el juego sin usar un solo punto de actividad y si los usás, te llevan por lo menos 5 horas hacerlo. Lo mismo pasa con los sistemas de entrenamiento. Es raro que sean útiles si después entrenás en la batalla. Todo el tema que es estar en el lobby y interactuar con los personajes termina siendo muy poco influyente en el desarrollo del juego.
Okay.
Me parece que ahí se pasaron de rosca de implementar cosas de Fire Emblem y agregaron cosas que para el musou, para este tipo de juegos, no hacían falta. Me parece que es un montón porque es mucho tiempo de juego perdido que realmente no termina influyendo nada en la balanza. O sea, no cambia el desarrollo del juego.
Yo con Age of Calamity sentí exactamente lo mismo con la cantidad de actividades que había para hacer en el mapa. Que lo que querían, lisa y llanamente, era llevarte por partes del mapa, al igual que en Breath of the Wild, que uno va por todo el mapa.
Sí.
Sí, a ver, creo que es literalmente es esto que decíamos de hasta qué punto, ¿no? Es una de cal y una de arena. ¿Queremos hacerlo lo suficientemente Fire Emblem? Creo que lo hicimos demasiado Fire Emblem en algunas cosas.
Sí.
Yo no creo que eso quite disfrute. Sí está bueno que vos lo digas, porque ahora los que vayan a jugar después de escuchar este podcast, si ven que les están hinchando las bolas con los puntos de actividad, bueno, capaz no hace falta prestarle tanta atención.
Olvídate, ni les bola. Por eso también lo menciono. Yo disfruté muchísimo el juego. Al principio lo hice con dudas. Dije, che, si me estoy salteando esto, por ahí pierdo un montón. Y la verdad es que no me hizo falta nunca. En ninguna situación desde que empecé hasta que terminé el juego. Así que ese tipo de cosas, que también no es como los RPG, ¿viste? Vos decís, bueno, no sé, las historias secundarias están buenísimas. Acá también están buenísimas las historias secundarias, pero este tipo de sistemas no es una historia secundaria, es un gag que no disfruta hacérselo, ¿entendés? No es que hay gente que pueda decir, me encanta usar los puntos de actividad. Es algo muy burocrático de apretar.
Qué ganas de usar los puntos de actividad. Sí.
Claro, se despierta un día y dice, loco, voy a abrir Fire Emblem porque no me muero de ganas de usar los puntos de actividad.
Nico, y yo termino Fire Emblem Three Hopes y ya está.
No, la verdad que no. Eso también es un punto a favor muy grande. Al igual que Three Houses tiene lo mismo, que es que realmente tienen diferencias grandes vivir cada historia de cada casa. Así que si te gustó mucho el juego y realmente le querés meter horas, yo te recomiendo que no pierdas tiempo en los puntos de actividad, que termines la historia y que arranques de vuelta con otra casa. Vivir las tres casas está bueno.
Llegas al momento de la elección.
También.
Te pegas un save y te ahorras todo el prólogo de vuelta.
Sí.
Y ahí metes el save y elegís otra casa. Pero bueno, el juego también, dicho sea de paso, te deja guardar un montón de veces. Y creo que también en parte es por eso. Es porque tenés como los distintos paths, al igual que Three Houses. Entonces podríamos decir que de alguna forma u otra tres veces, 14 horas, nos da más o menos unas 40 y pico, 50 horas como para terminar un poco todo. Si es que obviamente querés durante 45 o 50 horas estar jugando todo lo que te acabamos de contar.
Sí, 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 tal cual. Y creo que si te gustó Three Houses y lo jugaste, creo que vas a querer disfrutar estas 50 horas de juego. Si no te gustó, recomiendo igualmente el juego para probarlo, aunque sea en un pad.
Sí, ponelo fácil y empezá a romper todo y mirá la historia, el What If de Three Houses que tanto te gustó. Nico, tu review de Malditos Nerds, ¿qué puntaje tiene?
Se lleva un 8 en Malditos Nerds, Fire Emblem 8 Warriors.
8 de 10, 8.0 barra 10.
Bien, okay, bien.
Bien, sí, muy bien, muy bien. Un 8 puntos, un 8 puntos. Un 8 puntos tirando para arriba. No, bueno, concluinos. 8 puntos, creo que lo dijimos recién. Es algo para recomendar.
Sí, es algo para recomendar. Realmente creo que es un juego que entró medio por la ventana. Entró entre Splatoon, entre Xenoblade, entre Mario Strikers, que era un juego muy pedido. Es como que entró medio ahí secundario en el marketing de Nintendo. Pero termina siendo uno de los puntos altos de la consola para mí en el año. Puede ser que
los puntos altos siempre los obvié, porque con Arceus pasó lo mismo. El marketing fue mínimo y es otro de los puntos altos.
Sí, sí, sí. Pero teníamos miedo con Arceus. Teníamos miedo porque podía pasar cualquier cosa. Sí.
Había quickie.
Sí. Igual Arceus es un unicornio, porque es un juego que está todo roto y aún así está buenísimo.
Y aún así está buenísimo, totalmente. Bueno, termina la idea, perdón. Quería decir no, eso.
No. No, es eso. Si te gusta el Musou o Fire Emblem, o alguna de las dos cosas, seguramente te va a encantar este juego. Si no te gusta ninguna de las dos, es un gran juego para meterse en estas dos aristas.
Ahí está. Y justo en pantalla veíamos todo el sistemita de estrategia, que la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Me dieron un montón de opciones y es súper divertido romper todo. Yo, por 15, 20 horitas, vamos a terminarlo, vamos a darle. Y capaz que es la entrada para que después Fire Emblem me termine gustando, al igual que pasó con Xenoblade. Nico, muchísimas gracias. 8 de 10 en MalditosNerds.com. Vayan a leer la review de acá el señor Rabagonic de Fire Emblem Warriors Three Hopes, ya disponible en Nintendo Switch. Vaya, ¿quién era? Nico, muchas gracias por venir nuevamente a este podcast y ya este dúo estará. Espero que la próxima vez que nos hablemos, no creo que sea para Xenoblade porque va a haber más juegos en el medio, pero tengo unas ganas de hacer ese podcast de Xenoblade 3 con vos, que no te puedo explicar.
Ahí vamos a meter una charla picada, porque me estoy poniendo al día yo
podcast.
También. Sí. El Xenopodcast.
El Xenopodcast, exactamente. Gente del otro lado, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, todos los capítulos de Malditos Games en su plataforma podcastera favorita, trovo.live/MalditosNerds, Malditos Nerds Gaming en YouTube, Malditos Nerds en YouTube, un montón de contenido por todos lados, MalditosNerds.com, todas nuestras reviews, como la del señor Rabagonic de Fire Emblem, que se lleva un 8 de 10. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!
¡Adiós!
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.